Y como prometíamos, estamos tratando de entender, como todos, qué es lo que está sucediendo, las noticias que nos llegan. Llegan noticias de todos los colores, todas parecen muy atendibles, sin embargo, algunas no son tan fiables como otras. Y entre todas las noticias que nos llegan, también se incluyen las que prometen curas mágicas contra el coronavirus, que van desde las vitaminas hasta interferón beta, cloroquina, nombres que nos cuesta entender o que no conocemos y que no sabemos si tenemos que confiar en eso. Y muchas veces pueden llevar a conductas muy dañinas, porque hay personas que toman esas drogas como prevención y esas drogas tienen efectos adversos. Para saber un poco más sobre qué cosas se están probando y se están desarrollando para hacer frente a este nuevo coronavirus, tenemos en línea al doctor Hugo Luján.
Bioquímico por la Universidad Católica de Córdoba, doctor en Ciencias Químicas por la Universidad Nacional de Córdoba. Realizó sus postdoctorados en los Institutos Nacionales de la Salud de los Estados Unidos. Actualmente es investigador principal del CONICET en el Centro de Investigación y Desarrollo en Inmunología y Enfermedades Infecciosas y profesor en la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Córdoba.
Hola, buen día, Hugo. ¿Me escuchás?
Perfecto, Nora, un gusto.
Ah, bueno, un gusto. Bueno, estamos hablando con Hugo en Córdoba, nosotros en Buenos Aires, cada uno en su casa, en virtud de esta cuarentena que estamos cumpliendo todos de la mejor manera posible. Hugo, la verdad es que el tema de las drogas que se están investigando y desarrollando contra el coronavirus tiene sus complicaciones. Como periodista me llegan a la mesa de trabajo promesas muy enfáticas acerca de que ciertas drogas sería inmoral no darlas porque son efectivas en los casos graves. También llegan otras comunicaciones diciendo que llegaron aviones con tal droga a Roma y que esa droga es el remedio contra el coronavirus, pero en realidad lo que van mostrando todos los papers científicos es que todavía no hay ninguna panacea. Es más, las drogas que se están comenzando a investigar son drogas antiguas, ya conocidas, la mayoría, tienen sus efectos adversos. En un momento en que no hay otra herramienta a mano, bueno, se estudiará a ver si pueden ayudar, pero hay que tener mucha precaución, ¿no es cierto? ¿Qué nos podés contar sobre este panorama de investigación en drogas contra el coronavirus?
Bueno, en el mundo en este momento se está trabajando contra el reloj para tratar de encontrar algo que pueda parar al virus, más que curar o tratar de impedir que esto se complique aún más. El tema es que no puede haber un producto de calidad si antes no hay una ciencia básica de calidad por detrás. Y a este virus no lo conocíamos. A este virus lo tenemos que estudiar cómo responde nuestro organismo frente al virus, tenemos que estudiar muchas cosas antes de poder tener en claro para qué lado seguir. Y lamentablemente eso no se está haciendo, pero también tenemos que comprender que tenemos que tener compasión por esa gente que se está muriendo y tenemos que darle lo que tengamos a mano que potencialmente pueda ser útil.
Claro, justamente, esto se conoce en medicina como tratamiento compasivo, ¿no es cierto?
Exacto.
O sea, utilizar remedios que tal vez no sean los ideales, pero que en un momento en que no hay otra cosa, puede ayudar a salvar la vida de una persona. Y en ese sentido, bueno, se está usando algunas drogas que se conocen desde hace casi 100 años, ¿no? Como la cloroquina y la hidroxicloroquina.
Exactamente. El tema es poder conocer el mecanismo de acción de las drogas, cómo esas drogas funcionan. Y el racional para el uso de la cloroquina o la hidroxicloroquina es que es una droga que eleva el pH de lo que sería el estómago de nuestras células. Nuestras células tienen, así como nosotros tenemos el estómago para digerir los nutrientes, las células tienen unas organelas que se llaman lisosomas. Imaginemos que si nosotros aumentamos el pH de nuestro estómago, no vamos a poder digerir. Entonces, la hidroxicloroquina, que sirve para eso, para aumentar el pH de los lisosomas, haría que los virus que ingresan a través de, que atraviesan a las células por ser comidos, como un Pac-Man que se comen lo que hay afuera para poder digerirlo, el virus utiliza ese mecanismo normal de las células para ingresar en algunos casos, y en otros casos utiliza las membranas de esos lisosomas para poder ensamblarse y salir de la célula e infectar otra. Entonces, con ese racional se empezó a usar la hidroxicloroquina, pero tengamos en cuenta que la hidroxicloroquina lo que hace es elevar el pH de todos los lisosomas de nuestras células de nuestro cuerpo. Entonces, claro, puede tener efectos secundarios, que de hecho lo tiene, y que tiene que ser administrada en dosis muy, muy bien reguladas dependiendo la altura, el peso de la persona a la cual se las dé. Y no se sabe tampoco qué efecto puede tener eso en personas que están ya con su organismo totalmente deteriorado debido a el virus. Entonces, es complicado, pero bueno, compasivamente podría ser utilizada como se está haciendo ahora en el Hospital Posadas.
Exactamente. Bueno, cuando yo decía que hay que ser muy cautos es porque en Estados Unidos una persona murió, un señor murió y su mujer estaba en estado crítico por autoadministrarse cloroquina o hidroxicloroquina, un derivado de la primera, para prevenir el virus. Y la verdad es que no hay ningún estudio, o los estudios que hay se están haciendo justamente ahora, que muestre que sea ni preventivo, ni siquiera se sabe realmente si tiene un efecto que es mayor el beneficio que el perjuicio, ¿no es cierto? Que producen, como toda droga, tiene efectos adversos y efectos benéficos. Sí se usó en Corea, se usó en China, y aparentemente en los casos graves, corregime por favor, Hugo, si me estoy
equivocando. No, va, todo bien, todo bien.
En los casos graves aparentemente puede ayudar a mejorar el cuadro, pero como decíamos, todas estas cosas no se pueden tomar sin una indicación médica, ¿no es cierto?
Exactamente, y por el otro lado hay un racional importante en esto, que es que todas estas drogas, entre las cuales podemos incluir la hidroxicloroquina, lo que hacen es servir como inmunosupresoras. ¿Qué es lo que significa eso? Es que hacen que nuestro sistema inmune no responda agresivamente frente al virus. Y en ese intento de destruir al virus también destruye los tejidos propios. En ese sentido se están probando, y con relativo éxito por las publicaciones científicas que han sido controladas por pares y publicadas en revistas de muy alto prestigio, se encuentran, por ejemplo, inhibidores de interleuquinas. Estas interleuquinas, hay interleuquinas que son, interleuquinas son como si fuera un cartero que va de una célula a la otra, que le lleva un mensaje de una célula a la otra. Las interleuquinas llevan mensajes entre linfocitos, entre leucocitos. Entonces, ese mensaje es tomado por un receptor, es la persona que lo recibe, digamos, cuando llega el cartero, y dispara una respuesta interna, uno reacciona frente a lo que el cartero le lleva. Hay citoquinas que son inflamatorias, estas interleuquinas inflamatorias, que aparentemente son las que están causando este grave cuadro que ocurre en las etapas graves del COVID. Entonces,
claro, porque la muerte en general en los cuadros más graves sobreviene justamente por lo que vos mencionabas, una reacción exagerada del sistema inmune, ¿no?
Exactamente, exactamente. Y por eso las personas mayores, que muy posiblemente hayan estado en contacto con otros COVID durante su vida.
Me parece que se cortó.
Hola, hola.
Hola. Vamos a intentar retomar la comunicación, Nora, con Hugo, a ver si es posible.
A ver si podemos volver a conectarnos. Estos son los desafíos y las dificultades de tener que hacer un programa a distancia. Porque, claro, si bien la tecnología nos ayuda mucho, también tiene estos problemas, ¿eh? Y eso que esta es una radio digital. Pero bueno, también nosotros, con el aumento de tráfico que se registra, porque estamos todos conectados en la internet, justamente al tener que estar distanciados unos de los otros, bueno, también sobrevienen estos problemas. A ver si podemos reanudar la conversación.
Yo escucho perfectamente.
Ah, hola Hugo, ¿cómo estás? No te escuchábamos desde acá, qué lástima.
Pero yo te seguía escuchando con suma atención.
Ah, pero bueno, qué lástima, desde acá no te escuchábamos. Te decía que me parece que es importantísimo este estudio que están lanzando para que se hagan protocolos serios de estudio, de ensayos clínicos, ¿no? Porque no hace mucho un investigador francés, Didier Raoult, que es justamente asesor de Macron, terminó un ensayo, lo publicó a los 2 días, fue un ensayo en poquísimas personas, y salió en los medios diciendo, es inmoral si no damos este tratamiento a los pacientes. No se pueden hacer así las cosas, ¿no es cierto, Hugo?
No se pueden hacer así, y menos de un investigador que ha sido descubierto que ha fabricado los resultados de su investigación en muchísimas de las publicaciones que ha realizado. No hay duda de que es un investigador muy respetado por algunos descubrimientos importantes que ha hecho, pero no se puede uno poner el ego por encima de lo que es la población general. Y,
claro,
y menos fabricando resultados de investigación.
Claro, e incluso muchas veces ocurre que esto está bueno saberlo, que investigadores muy destacados, por ejemplo, al principio de esta pandemia, le bajaban la importancia, ¿no es cierto?, a la propagación del virus, decían, no, esto es lo mismo que una gripe, y realmente los hechos están demostrando que no es lo mismo que una gripe, ¿no?
Sin dudas, esto saca lo peor de la miseria humana, Nora.
Hugo, y contanos un poco qué es tu tema de investigación, fuera de estas drogas, que son drogas que se conocían y se aplicaban para otras patologías, hay también avances, como vos decías, que están que son realizados a partir de investigación básica, o sea, de descubrimientos y hallazgos que se hicieron contrarreloj en un tiempo brevísimo, específicamente en encontrar blancos de este virus para diseñar drogas específicas para este virus. ¿Cómo es eso?
Eso es lo primero y lo mejor que se debería hacer. Cada virus es diferente uno de otro, cada uno tiene moléculas distintas, y en este momento ha sido impresionante el avance de lo que se llama la biología estructural, es conocer cuál es la estructura de esos compuestos, y una vez conocido la estructura, saber qué moléculas se pueden pegar para inhibir la función de las mismas. Y en eso se ha avanzado bastante. Un grupo alemán con una proteasa del virus, que es una proteína que corta una proteína más grande para hacer los pequeños fragmentos que van a formar el virus. Para HIV, los retrovirales están basados en drogas que se unen a una proteína viral que se llama una polimerasa, la que genera, la que duplica, la que genera los ácidos nucleicos del virus. Entonces, haciendo un diseño racional de drogas, no probando cualquiera, es donde más rápido se puede llegar a tener algo que sea sumamente específico y que no actúe sobre el individuo infectado, solamente sobre el virus y no sobre el individuo infectado. Eso también va a tardar su tiempo, pero mientras tanto se están probando drogas conocidas.
Claro, te iba a preguntar cuánto puede tardar, porque normalmente uno sabe que una molécula hasta que se diseña, se produce en escala, son años y años. ¿Vos ves posible que se puedan acelerar esos plazos?
Yo creo que en este caso se van a acelerar porque se están flexibilizando restricciones con el peligro que eso conlleva también. Pero sin duda esto va a ir más rápido, pero sería desafortunado decir una fecha porque en ciencia uno no puede predecir lo que va a pasar de un experimento que uno hace. Uno tiene una hipótesis y no sabe si va a ser positiva o negativa. Mientras más racional sea esa hipótesis, más posibilidades de que sea positiva. Pero jugar con esto no se puede. Y la gente tiene que entender que lo mejor que nos queda hoy para prevenir es lavarnos las manos y quedarnos en casa. Hoy por hoy, dejar a los científicos hacer ciencia, los políticos entender que esto no puede salir de un día para otro, y los empresarios dejar de hacer negocios con drogas que todavía no se sabe si funcionan o no.
Hugo, te agradecemos enormemente, realmente es el consejo que, bueno, es el consejo que se puede dar, y además tenemos que aprender a vivir con la incertidumbre, ¿no es cierto? A veces le piden a la ciencia y a los periodistas también nos piden respuestas sí o no, una fecha certera, y no se sabe, porque además todo se está aprendiendo sobre la marcha.
Sin ninguna duda. Y gracias a ustedes que esa información se corrige.
Hugo, muchísimas, muchísimas gracias y ojalá podamos volver a comunicarnos después de la cuarentena y sin menos sobresaltos tecnológicos.
Y con éxitos en algún sentido.
Exacto, con éxitos y avances en el diseño de drogas racionales. Un gran abrazo, Hugo.
Igualmente, Nora.
Estuvimos hablando con Hugo Luján, bioquímico de la Universidad Católica de Córdoba, investigador principal del CONICET en el Centro de Investigación y Desarrollo en Inmunología y Enfermedades Infecciosas y profesor en la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Córdoba.